Coros con decoro. El director Sergio Feferovich nos presenta los diferentes coros, estilos orgánicos de todos los tiempos.
Estamos aquí en una nueva edición de Decoros con Decoro. Hoy un programa muy especial porque tenemos un invitado especial. Este programa que cuenta con la producción de Norberto Lara y la operación técnica de Diego Rosato y Nacho Guglielmi. Hoy tenemos el placer, el enorme orgullo de que nos visite virtualmente, porque el maestro Ricardo Mancilla, que de él hablamos, está en Mendoza ahora. Y vamos a tener una charla seguramente muy amena acerca de los coros, de la dirección de coros y de la música en general. Hola Ricardo Mancilla, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Fefe? ¡Qué alegría!
Bueno, qué lindo que me digan Fefe, ya nos conocemos de hace muchos años. Con Ricardo siempre admiré mucho el trabajo que hace. Contame, Ricardo, ¿cómo empezaste en esto de los coros, de la dirección coral? Contame un poco tu historia con la música.
Mira, en realidad yo vengo de un hogar donde se escuchaba mucha música, donde también, qué sé yo, mi madre, mis tías tocaban el piano, había un piano en casa. De chico me hicieron estudiar piano, como era la costumbre, pero no duré muchos años, 2 o 3 años, pero después en toda la adolescencia y en el secundario, ya con la guitarra era el que siempre amenizaba las reuniones, los fogones.
Qué bueno, el animador.
El que siempre llevaba la guitarra a los campamentos. Entonces mi guitarra estaba llena de calcomanía, mi amor. Y después, el único recuerdo vinculado con la música coral que tengo con la primaria fue que estuve en el coro de niños de los hermanos maristas, que era el colegio donde yo iba, con el maestro Felipe Valesi, muy poquito tiempo. Pero también tengo el recuerdo que en una clase de música nos hacía escuchar distintos tipos de música, y entre ellos coros. Pero me acuerdo que nos hizo escuchar a los Huancaguá, que recién salían, y o sea, ya hacía pocos años que habían aparecido, y eso me impactó profundamente, me quedó resonando. Entonces, durante mi adolescencia, realmente me vinculé mucho con la escucha de grupos vocales. Eso me marcó y también me hizo escuchar música coral, y acercarme a la música coral. Como músico amateur, empecé armando grupos vocales, con cierto resultado mediano de afinación y ritmos, mayores pretensiones artísticas de un proceso, de un fraseo musical, etc. Pero estando estudiando filosofía, que fueron estudios antes que hice a la música profesional, digamos, habíamos formado un coro en el centro de estudiantes, y el día del estreno, el día anterior al estreno, le comunican al director del coro, que era un chico de Panamá, que había fallecido su mamá. Y tuvo que viajar de apuro, y me encargó a mí que dirigiera el coro. Yo de dirigir el coro no tenía idea, pero sí conocía las obras, sí podía marcar un compás, sí podía dar las entradas. Entonces, de hecho, sin mayor ensayo, me tuve que ponerme de acuerdo que una de las obras emblemáticas que dirigí en ese momento fue El Ave Verum Corpus de Mozart, claro. Que, bueno, siempre ha sido una obra que ha marcado mi vida musical y emocional. Después de eso, bueno, hice algunos estudios particulares, pero fue recién cuando, eso fue en Córdoba, porque yo estaba estudiando filosofía en Córdoba. Cuando retorné a Mendoza, ya me puse más de lleno a la actividad coral, entré primero al coro universitario, después al coro de regatas que lo dirigía Damián Sánchez, y enseguida ya nomás me nombraron jefe de cuerda por un poco mi experiencia musical y mis conocimientos musicales, pero no era mucho más que eso. Pero eso, paralelamente estudiaba ingeniería.
Ingeniería, o sea, estudiaste filosofía, después música, primero, y también ingeniería.
Cuando salí del colegio estudiaba ingeniería. Después estuve, lo que pasa es que hubo un vuelco en mi vida en ese entonces, en donde yo decidí abrazar la vida religiosa y sacerdotal. Entonces entré a un seminario, que ahí es donde estudié filosofía. Eso duró 5 años. Después, mi natural atracción hacia formar una familia decidió que dejara ese seminario. Entonces, cuando volví a Mendoza, retomé los estudios de ingeniería, pero era como un pez fuera del agua, porque en mis clases de álgebra, de análisis, de física, yo repasaba partituras del coro que tenía que cantar a la noche, o enseñarlas al acuerdo. Entonces, siempre mis compañeros me veían como un loco de la música que estaba en ingeniería. Eso marcó que después un amigo, un gran amigo, Ricardo Portillo, que en ese momento era preparador vocal del coro de regata, me dijera, ¿qué estás haciendo con ingeniería? ¿Por qué no te dedicas a la música? Y para mí la música era un respeto tan reverencial que solamente yo creía que lo podían hacer los monstruos, los que realmente tenían mucha capacidad, mucho oído.
Y te transformaste en un monstruo vos, así nomás, así nomás.
Grande fue mi sorpresa cuando ingresé, más grande que mi compañero, yo ya tenía 24 años y mi compañero tenía 18, en donde, bueno, empecé a notar de que me iba bien, de que tenía facilidad, que escuchaba lo necesario. Entonces empecé a hacer una carrera bastante importante, y la hice rápidamente. Me recibí de profesor de música en dirección coral. Posteriormente completé otra carrera que el profesorado de música en teorías musicales, y mucho más adelante, ya como 15 años después, hice una maestría en arte latinoamericano con orientación en música, y esos un poco son mis estudios formales. Mientras tanto, bueno, fui dirigiendo coros y sobre todo haciendo arreglos y composiciones corales.
Déjame hacer una pausa, que qué maravilla ver tu historia, ¿no? De ingeniería. Por empezar, la música en la antigüedad era una de las ciencias exactas, ¿no? Con la astronomía, o sea que la matemática y la música sabemos que tienen mucha relación. Y tu historia de empezar a dirigir me hace acordar la historia...
El trivium y el quadrivium.
Exactamente, el trivium y el quadrivium. Me hace acordar mucho a la historia de Toscanini, que viajó a Brasil... Él como chelista, como violonchelista, tenía 19 años, de una orquesta que iba a hacer 14 funciones de la Traviata, y cuando llegaron a Brasil, no sé si cuando llegaron o antes, el director titular se enfermó, y bueno, y él dijo, paso yo, y dirigió la Traviata de memoria con un montón de buenas críticas y un éxito tremendo, así que parecido a lo que te pasó con el coro. Y no quería dejar pasar que nombraste a tres maestros emblemáticos de nuestra profesión, que son, nombraste a Felipe Valesi, cuya hija Silvana sigue dirigiendo hoy en Mendoza, también nombraste a Ricardo Portillo, y nombraste un tercero que ahora se me fue.
Damián Sánchez.
A Damián Sánchez, otro gran Sánchez. Maestro. Así que te formaste con gente realmente muy, muy renombrada. Escuchemos ahora a continuación el trabajo que hace con el coral Nuevas Voces nuestro invitado de hoy, Ricardo Mancilla. Vamos a escuchar dos obras. La primera es Lay a Garland, de Robert Lucas Pearsall, y la segunda, Corazón, ¿qué te sucede?, de Gustavo Leguizamón, en el arreglo de Hugo de la Vega. El piano lo toca Daniel Morcos. Este es el coral Nuevas Voces, dirigido por nuestro invitado de hoy, Ricardo Mancilla. Hemos escuchado al coral Nuevas Voces, dirigido por Ricardo Mancilla, interpretando en primer lugar Ley a Garland de Robert Lucas Pearsall y luego Corazón, ¿qué te sucede? De Gustavo Leguizamón, el arreglo de Hugo de la Vega con Daniel Morcos en piano. Contame, vos sabés que el programa es corto y siempre estamos apurándonos, pero me gustaría que pasemos ahora a tu rol de director de coro y de profesor de dirección coral, ¿no? Algo que siempre pregunto en este programa que me interesa y a la audiencia me llegan comentarios de que también, es ¿qué es lo más importante? Cuando un alumno o un joven te dice, maestro Ricardo Mancilla, con Ricardo Mancilla estamos hablando hoy aquí, en Decoros con Decoro, maestro Ricardo Mancilla, me gustaría dirigir un coro. ¿Qué es lo más importante que yo debería aprender según su criterio? ¿Qué le contestás?
Primero diría que tendría que estar muy enamorado de la música. Que tendría que ser la llama que lo aliente a trabajar sin descanso, con mucho esfuerzo, con mucho tesón, para lograr un resultado realmente de excelencia. Yo creo que si no hay una vocación, una llama, un aliento que nutra al músico en su métier, realmente se torna un oficio simplemente. Pero para poder mover un instrumento como es el coro o una orquesta, hacen falta mover almas y con eso se consigue mover también el alma del público, con lo cual es una tarea por demás importante y profunda, con lo cual le diría que a ese alumno que evalúe sus prioridades y vea qué realmente es lo importante en su vida y que si realmente la música es una de esas prioridades, se dedique de cabeza. Después, dos premisas fundamentales: estudio y trabajo. Estudio y trabajo. No conozco a nadie realmente brillante, sacando, qué sé yo, en la historia de la música Mozart, quizás, que haya nacido con un talento que no necesita estudiar y trabajar. Normalmente los ingleses suelen decir 10% de inspiración, 90% de transpiración. Es eso el métier del músico.
Qué interesante, qué lindo escucharte, Ricardo. La verdad que, o sea, empezar por la pasión, luego estudio y trabajo. Qué buena receta. Habría que poner en un marco eso, ¿no? Y que cada alumno que estudia, no solamente dirección coral, sino también cualquier instrumento o música en general, casi te diría cualquier disciplina, ¿no?
Bueno,
empiece
y
por la pasión.
Y nosotros también, o sea, los que de alguna manera ya llevamos años en esto, tenemos que vivir retroalimentando esa vocación, con el estudio, el trabajo y la pasión por la música. Porque por ahí a muchos músicos profesionales se nos olvida ese hálito que inspiró en un origen nuestra vida musical. Y entonces caemos en una rutina en donde subestimamos un montón de aspectos que en los comienzos no hubiésemos subestimado. Entonces yo creo que inclusive los grandes músicos profesionales tienen que estar permanentemente retroalimentando su amor por la música y las horas de estudio y de trabajo.
Es muy, muy cierto, y creo que quienes dirigimos coros, en cierta manera tenemos esa retroalimentación con los coros amateurs, ¿no? Los coros amateurs tienen esa posibilidad de asombrarse y de disfrutar, ¿no? El tipo que se levantó a las 6 de la mañana y fue a trabajar y trabajó hasta las 8 de la noche y fue a su casa y le dio un beso a su mujer y se vino al ensayo de coro que termina a las 10 de la noche. Puedo decir, el esfuerzo que hizo, eso merece una recompensa. La recompensa es justamente el asombro, ¿no? Y la felicidad que da un acorde bien afinado, simplemente, ¿no?
Claro.
Bueno, y es una gran responsabilidad para los directores, ¿cierto?
Sí, ya lo creo. Y saber valorar a esa gente, que por amateur que es, tiene mucho talento y mucho que aportar, y que es digamos, responsabilidad de uno saber extraer el jugo máximo que puede dar cada persona.
Y en ese sentido, yo muchas veces cuando trabajo con profesionales, me planteo qué hermoso sería, por supuesto que hay excepciones, pero muchas veces la profesionalidad o el profesionalismo limpia esa cosa de pasión, ¿no? Y el músico está ahí cumpliendo un horario, haciendo un trabajo, ¿no? En cambio el amateur sabe que en cuanto quiere se puede ir de ese lugar, y está en ese lugar cantando con compañeros porque lo elige, ¿no? Y es una sensación muy interesante.
Mira,
decime.
No, digamos, que vos lo sabes mejor que yo como director de orquesta. Es una tristeza tan grande asistir a un ensayo de una orquesta y ver que cuando se cumple la hora, hay músicos que ni siquiera esperan a terminar la frase, que cierran su estuche y se levantan y se van.
Sí,
entonces,
sí.
Yo a eso les llamo, que me disculpen, pero les llamo plomeros de la música. O sea, claro, están haciendo un oficio, simplemente
sí.
Están repitiendo una parte.
Igual también en defensa de esos músicos, también es cierto que las condiciones de trabajo muchas veces no son muy inspiradoras, y la remuneración, etc. Pero es cierto que el profesionalismo de verdad hace que uno toque todo el tiempo lo mejor que puede, no importa.
Mira, hay un ejemplo muy claro actualmente en nuestra Latinoamérica, que son el fenómeno de las orquestas que de alguna manera se plegaron al proyecto Abreu de Venezuela.
Sí.
Todas estas orquestas que comenzaron con niños y jóvenes, sobre todo de lugares muy carenciados, para darles una oportunidad de crecimiento como personas, no simplemente conseguir trabajo,
claro,
sino desarrollar sus espíritus con dignidad. Bueno, eso ha conseguido un resultado extraordinario, al punto de que, por ejemplo, la Simón Bolívar, que es la orquesta selección de todo ese sistema en Venezuela, que la dirige Gustavo Dudamel, realmente es extraordinario.
Sí,
entonces,
sí.
Vos ahí tenés un ejemplo claro del tema de la pasión, de la vocación por la música. porque son chicos que no, que son de una extracción bastante humilde, que no tienen mayor preparación o cultura o formación en el hogar que los induzca al estudio de la música académica. Sin embargo, se van acercando y se van comprometiendo al punto de que llegan a ser grandes intérpretes.
Totalmente. Ricardo Mancilla, estamos aquí conversando en este programa. Mi nombre es Sergio Feferovich y el maestro Mancilla es una referencia en Mendoza y en todo el país sobre la dirección coral. Muchas veces me preguntan en qué me especializo, cuál es tu compositor favorito, cuál es la música que más te gusta. Y obviamente uno tiene gustos, pero creo que la especialización muchas veces esconde una limitación, la limitación de no poder hacer una música distinta. Ese pianista que toca solamente Chopin porque, bueno, porque no puede tocar Bach como quisiera. Y los grandes músicos como Ricardo Mancilla son músicos que pueden abordar distintos repertorios con igual profesionalismo y con una tremenda calidad artística. Por eso me parece interesante escuchar al coral Nuevas Voces, dirigido por Ricardo Mancilla, interpretando ahora una obra del repertorio clásico, el Herr Nun, opus 69, número 1 de Felix Mendelssohn. Una obra muy, muy conmovedora y una excelente versión la que escuchamos a continuación, aquí en Radio Nacional Clásica. acabamos de escuchar de Felix Mendelssohn, Herr Nun, opus 69, número 1, en la versión del coral Nuevas Voces, dirigido por Ricardo Mancilla. Escucharemos a continuación a Ricardo Mancilla dirigiendo el coral Nuevas Voces, interpretando la obra de Zoltán Kodály, Jesús es Akufarok, Jesús y los mercaderes. Zoltán Kodály, compositor húngaro que le dio un gran impulso a la incorporación del folclore o los ritmos y las melodías folclóricas en la música académica. Entonces, Jesús es Akufarok de Zoltán Kodály.
Elke szemre húsvít, Isten néme Jézus,
Thank you.
Escuchado Jesús Zakúfarov de Zoltán Kodály en la versión del coral Nuevas Voces, dirigido por Ricardo Mancilla. Seguimos disfrutando de este programa de Coros con Decoro con Ricardo Mancilla. Mi nombre es Sergio Feferovich y vamos a escuchar ahora a nuestro invitado dirigiendo otro grupo, que es el ensamble vocal de cámara Aires. Y en este caso vamos a escuchar dos obras: Corazón Coraza, de Beatriz Corona, y luego La Arenosa, una cueca norteña de Gustavo de Leguizamón y Manuel Castilla, en el arreglo de Rolando Budini. Hemos escuchado al grupo, el ensamble vocal de cámara Aires, dirigido por Ricardo Mancilla, interpretando Corazón Coraza de Beatriz Corona y La Arenosa, cueca norteña de Gustavo Leguizamón y Manuel Castilla, en el arreglo para coro de Rolando Budini. Ricardo, en tus viajes con los coros, ¿cuál fue la experiencia con los públicos? ¿Notaste alguna diferencia entre las audiencias argentinas y de otros países?
Mira, notable, notable. Yo he sido un exagerado siempre en las giras de llevar mucho repertorio, al punto de que no podés llegar a interpretarlo todo. Pero normalmente sí un equilibrio entre más o menos un 50% de repertorio académico y un 50% de repertorio popular argentino o argentino y latinoamericano. Y en todos mis conciertos hemos hecho eso, una primera parte de repertorio académico y una primera parte de repertorio popular. Pero en Europa, sobre todo en Europa, porque hemos estado en varios países de Latinoamérica también, pero sobre todo en Europa, que con el Nuevas Voces tuve dos giras, en el 99 y en el 2009, el impacto que producía en el público la música folclórica argentina era impresionante, porque pues yo podía cantar obras muy complejas del repertorio académico, pero es como que ellos están acostumbrados, que haya coros alemanes, por ejemplo, que canten obras académicas complejas y bien, pero escuchar el repertorio telúrico les causaba mucha impresión, al punto de que en un concierto muy importante que tuvimos en Wiesbaden, ciudad cerca de Frankfurt, habían asistido 17 directores de coro de la zona, y era un concierto de abono, o sea, era un concierto que se programaba durante el año con venta anticipada, y nosotros justamente cerrábamos el ciclo. Cuando terminó el concierto, los directores que me abordaron todo y teníamos que estarnos manejando con un inglés medio apache, medio sioux, pero, porque claro, alemanes hablando inglés y yo argentino hablando inglés, era una cocoliche total, pero nos entendíamos, claro. Me decían ellos, acá en Alemania la pauta de cuánto gusta una expresión musical al público te la da lo siguiente: si al público le gustó, aplauden; si le gustó mucho, aplauden calurosamente, pero si les gustó un poco más, zapatean.
Mirá.
Pero si ya la cosa fue sobresaliente, se ponen de pie y empiezan a vivar como si estuvieran en la cancha. Bueno, mi experiencia en las dos giras y en otras giras que he tenido con otros coros, es que ante determinadas obras como una chacarera, una cueca, un gato, un carnavalito, la gente se para y aúlla, pero realmente una emoción tan grande, porque vos ves gente que es muy formal, muy correcta, que está muy bien sentadita en su butaca, en su asiento, y de repente se para y grita. Y eso me pasaba con el repertorio folclórico argentino o latinoamericano.
O sea, es que no quiero decir con esto. No, sí. No, me dejás el chiste fácil, pero tengo que decir que vos dijiste que la gente, vos ibas con tu coro, que era un muy buen coro, la gente se paraba y aullaba. Yo una vez dirigí un coro tan malo que la gente en la platea estaba quieta, pero el coro se paraba y aullaba, reduciendo. siempre me gusta hacer esas referencias. Perdón, te interrumpí, sí. Disculpame.
Entonces, no, pero esa es una característica tuya. Estás en la apariencia de hacer una entrevista muy formal, muy seria, con una voz de barítono, y esas apostillas humorísticas que quedan tan bonitas. Que esa experiencia no quiere decir que el repertorio de arreglos corales de música folclórica fueran de mayor complejidad o nivel que las obras del repertorio académico que llevaba. Simplemente era cuál era la respuesta ante el público. Yo te digo que, por ejemplo, he tenido otras respuestas, te la hago cortita. Por ejemplo, con el coro de jóvenes, que eran adolescentes, me acuerdo que un año me decían, como siempre dicen los coros, hagamos algo que nos guste a todos. Entonces se me ocurrió hacer un popurrí de los Beatles. Entonces hice Beatles en concierto, que lo hicimos inclusive con una banda Beatles, o sea, con teclado, guitarra, bajo y batería. Bueno, fue un suceso en el colegio. Pero a final de año, que ya habían pasado varios meses de ese estreno, yo hacía todos los años, les hacía una encuesta, cuál era la obra que más les había gustado durante todo el año. Yo ese año daba por descontado que iban a ser los Beatles, porque así había sido un suceso en el colegio, realmente. Bueno, para mi asombro, la obra elegida por amplia mayoría fue El exultante deo de Domenico Scarlatti, de Alessandro Scarlatti, perdón. Que es una obra, del Renacimiento tardío, totalmente polifónica, en latín, pero esa obra los había copado musicalmente. Mirá. Por encima de lo que uno prejuiciosamente podría decir, bueno, fueron los Beatles. Claro. No, parece ser que hay una percepción musical, una percepción interna que tiene el cantante, que lo que es música, lo vive de una manera que es independiente del impacto que puede tener como recepción por parte del público general.
Ricardo Mancilla, estamos ya en el límite del tiempo, así que si querés contar algo más o abordar, decir alguna frase más, el micrófono es tuyo.
Simplemente una de las cosas donde más me he destacado, más me he dedicado, ha sido al tema de los arreglos y composiciones corales, que inclusive, como tengo la cátedra de arreglos corales en la Universidad Nacional de Cuyo, en la Facultad de Artes y Diseño, ahí conseguí armar un libro que se llama El arreglo coral, que para todos aquellos que les interese realmente la escritura coral, es un aporte que de alguna manera he hecho, y es otra de las facetas que ha sido...
¿Dónde se puede conseguir ese libro, Ricardo?
Mira, a nivel argentino, o sobre todo en Buenos Aires, en GCC Ediciones. Ajá. Entonces uno busca la página
Ediciones, web, lo digo más claro para que... Ediciones GCC, el grupo editorial del Grupo de Canto Coral. GCC, así como suena.
Ahí lo tienen a la venta, y de todas maneras en muchas bibliotecas del país está, porque cuando he ido a presentarlo a otro lado siempre he dejado un ejemplar para la consulta de los estudiantes. Y en breve lo estoy por editar en Amazon, que lo van a sacar en formato electrónico también.
Qué bueno, porque se torna
muy difícil hacerlo llegar a otros lugares por el flete. El flete es casi 10 veces más caro que el valor del libro.
Mirá vos.
Así que esta va a ser una ventaja.
Es una excelente recomendación el libro. ¿Cómo se llama el libro? ¿Cuál es el título?
El arreglo coral, concepto, evolución, praxis.
El arreglo coral, de Ricardo Mancilla, nuestro invitado de hoy de Decoros con Decoro. Bueno, Ricardo, un placer enorme, se me pasó volando este tiempo de conversación.
A mí también, la verdad que...
Y ojalá podamos reunirnos nuevamente en otra edición, ¿te parece?
Mira, me encantaría y siempre a tu disposición. En esta época de pandemia, justamente mucha gente me ha consultado o para dar cursos o clases, porque realmente este es un medio que de alguna manera llega a mucha otra gente que uno no llega de forma presencial.
Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo Mancilla. Y termina así una nueva edición de Decoros con Decoro, este programa que hacemos aquí en Radio Nacional Clásica. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hasta la próxima emisión y que tengan una muy buena semana.
Decoros con Decoro. El director Sergio Feferovich nos presenta los diferentes coros, estilos orgánicos de todos los tiempos.